El mundo es una montaña de mierda. Si queremos moverlo, hemos de cogerla a puñados. Alan Jeffer, Alan White, El nacimiento de una contracultura.
Bienvenidas a Fuck the Bastards.
Ahora sí que se nos oye. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenidas a Fuck the Bastards, una semana más. Este espacio que se emite todos los lunes en directo a partir de las 6 de la tarde en Radio Bronca, como sabéis, en el 104.5 de la FM. Y aquí estamos un lunes más con un montón de peña.
Vosotras podéis hacerlo a Radio Bronca, apartado correos 2510 de Barcelona 08080. También lo podéis hacer a través de computadoras a las www.radiobronca.info o rbronca@sindominio.net. Pero como más nos gustaría, la forma más directa dentro de las que cabe es que llamaras al teléfono 933594900. Ahora mismo estamos en directo, son las 6 de la tarde. Vamos a estar aquí hasta las 7 o quizás un poco más. Y bueno, tú también desde tu casa o desde donde te encuentres eres bienvenido a participar y a hablar con nosotros, que nos digas tu opinión. Pues Fuck the Bastards es un programa de radio altamente politizado y no de humor barato.
Y bien, compañero, bueno, como decías, el programa durará una hora o quizás algo más, ya que hoy tenemos un montón de cosas para ofrecer a toda esa gente que está al otro lado. Comentaremos un poco algunos fanzines y algunos libros, ¿no?
Pues sí, tenemos fanzines y textos, tenemos para el apartado de literatura salvaje, tenemos hoy un texto que es una traducción de un texto de escrito en Estados Unidos, The Harvest of Dead Elephants, La falsa posición of animal liberation, La cosecha de elefantes muertos, la falsa oposición de la liberación animal. También tendremos un fanzine que sale en la ciudad condal, que está a punto de nacer, que es el material escrito del club de fan del Príncipe Carlos. También tenemos, bueno, pues extractos del libro Nacimiento de una contracultura de Theodor Rosak, que ya hemos hecho la introducción con esto, y no sé, algunos invitados y...
Sí, también tenemos a Luther, ¿cómo no?
Pues mira, una semana más aquí que, bueno, estaba hablando con otro amigo que me he encontrado por el camino, otro jefe que está por aquí.
Papá Machiño, ¿no?
Papá Machiño.
Nos comentará algunas cosas y también tenemos aquí al bueno, compañero...
A este otro compañero que, bueno, ha llegado en bicicleta por aquí, estaba en la puerta y también se ha colado para adentro y, bueno, es un chico de aquí del taller de bicis del Viciosas y, bueno, yo creo que el otro día estuvimos en la bajada de carros, ¿no?, que coincidimos por allí, ¿no?
Creo que eras tú, ¿no? Me resulta familiar esa mirada.
Sí, sí.
Te vi en velocidad y te reconozco.
Sí, sí, yo creo que a ti también. Tú ibas en aquel carro de chorrao del Mercadona o de por ahí. Pues sí.
Pues nada, ponemos una canción y empezamos con el programa.
Sí, vamos a empezar con un tema de la gente de Uber, un tema que dice algo así como rock and roll y carretera.
La elegancia empieza por ti misma.
Yeah, ahí estaba Uber y su rock and roll.
Tan guay, patinete, ¿eh? Total.
Sí, sí. Pues, ¿por dónde empezamos? A ver.
Pongo otra canción. Paradójicamente, los avances tecnológicos banales, aunque efectistas, prácticamente todos hoy en día, fundamentalmente sirven, además de como valiosa mercancía, para hacer creer a la población en el progreso, que el progreso es real y que por tanto se darán inevitablemente aquellos avances tecnológicos realmente trascendentes, energía limpia, desarrollo sostenible, vida longeva y saludable, etcétera. Que sin embargo, y precisamente por desarrollar lo banal y puramente mercantil, jamás se darán. Podríamos llamar a este curioso proceso espejismo mercantil aplicado del avance tecnológico. Como empleamos el tiempo en mostrar las posibilidades de la ciencia, nunca desarrollaremos la ciencia.
Y bien, podríamos empezar también comentando algunas noticias que nos han llegado desde aquí, bueno, desde hace ya unos años, en una población de Tarragona, en Camarles. Funciona contra viento y marea un centro de cría de primates cuyo destino es ser vendidos a los laboratorios para que hagan experimentos con ellos. No nos referimos necesariamente a experimentos que faciliten la salud humana, La realidad es que este centro no cría, sino importa. La situación actual de este proceso es insostenible y oscura. Tienen una licencia de obras anulada y un recurso. Sus permisos se han denegado, concebido, cancelado y devuelto y vuelto a cancelar, pero siguen trabajando. Han importado contingentes de macacos, tienen en marcha la llegada de más, se les han decomisado los animales y se les ha levantado el decomiso. Han vendido y enviado partidas de animales, aunque datos precisos hay que solo de dos, ambos en Francia. Han ofrecido donaciones también económicas a autoridades locales. Han falseado también presuntamente los motivos de la compra de los terrenos que ocupan ante los propietarios iniciales. También han amenazado con irse, se han quedado, han pedido indemnizaciones millonarias, les han dado orden de desalojo y se la han quitado después, y siguen acumulando animales para que como mínimo su estancia aquí sea un medio de presión mientras siguen comerciando con ellos. Públicamente la opinión general, pues como podéis ver, pues es bastante contraria a esta granja en todos los niveles sociales, incluso científicos, pero bueno, lo cierto es que a pesar de todo se sigue trabajando. Detrás de este tipo de negocios están las grandes multinacionales de la farmacia, la limpieza, los productos químicos, la cosmética, la biotecnología y un largo etcétera de poderes económicos y por tanto de presión. Hay unas direcciones de enlace que bueno, las podéis encontrar a través de las www.altarriba.org.
Y en esta misma línea, hablando de temas en relación a liberación animal y activismo, pues seguimos con el caso ya histórico de Huntington Life Science, que es el mayor laboratorio de experimentación animal de Europa. Y dentro de sus instalaciones, donde 70.000 animales de diferentes especies están enjaulados, esperando su destino a diario, que mueren 500 animales víctimas de prácticas crueles, sádicas y prescindibles. En el año 1999 se inició una lucha internacional con el objetivo de clausurar esta empresa. Ya recordaréis pues también el ataque a su cuerpo logístico, atacando a la empresa Union Parcel Service, la UPS, esta de mensajería. Y ahora le toca a Novartis. Según los activistas, Novartis, activista por la liberación animal, Novartis colabora con la tortura y el asesinato de animales en Huntington Life Science. Con esta determinación y animados por las diferentes victorias en estas luchas, daríamos un gran paso adelante para finalizar con la vivisección. Recordar que en Huntington Life Science, sobre todo, se hacen pruebas sobre animales, bueno, sobre perros, beagles. Y entonces, la gente implicada en esta campaña piensa que hay otra forma más de que esto es una forma más de explotación, que están hartos de ver cómo, en pro de supuestos avances científicos, se exterminan y se torturan a miles de animales que viven en condiciones pésimas y son tratados de menosprecio. En el fondo, las condiciones en las que vivan son lo de menos, supongo, porque si van a ser, están siendo así torturados y van a ser muertos, supongo que forma parte de una, es, no tiene importancia dentro de una reivindicación. Además, se ha demostrado que no existe una correlación directa entre los efectos sufridos por los animales no humanos y los animales humanos en los diferentes experimentos y pruebas. El único motivo real es el beneficio económico y vender una falsa imagen de control y seguridad, y todo esto en el marco de un sistema que tiene sus cimientos en la explotación humana, animal y del planeta. Esto, sin embargo, sí que me parece interesante, ¿no? Que es una campaña que están atacando a una corporación súper grande como es Novartis, que está dentro de la producción de fármacos y de productos de todo tipo, pero no solo desde el prisma de la liberación animal, sino que está teniendo en cuenta pues otros impactos, ¿no? Como la explotación a la gente o la destrucción del planeta. Y entonces, aquí dicen, en este panfleto que he encontrado por ahí por la calle, que dice: ahora le toca el turno a Novartis, esta multinacional suiza que trabaja en el campo de la industria farmacéutica y de la biotecnología. Mantiene estrechas relaciones con Huntington Life Science, legitimando, admitiendo y potenciando esta práctica completamente aberrante. De hecho, ha llegado a ser uno de los mejores clientes de Huntington Life Science. Novartis, bajo su imagen dulce, es una pieza clave de estas repugnantes prácticas. Demuestra una gran hipocresía, ya que por un lado se limpia la cara financiando ONGs y fundaciones, pero por el otro mancha sus manos colaborando con Huntington Life Science. Hacemos pública esta situación y exigimos que Novartis rompa sus relaciones con Huntington Life Science de forma inmediata y que no experimente con animales no humanos. No a la vivisección, liberación animal, aquí y ahora. Para entrar en contacto con la campaña, pues contra hls@gmail.com. Y bueno, ahí queda eso, ¿no? Es también decir que hay unos jóvenes de la zona de aquí de Barcelona, del barrio de Sants, que están encausados por hacer acciones y hacer daños a la empresa Novartis. Y nada, que ojalá les vaya todo bien y queden absueltos y que se joda Novartis.
Y bien, comentábamos esto la semana, bueno, durante la semana pasada, a lo largo de la semana pasada, se celebró la cuarta muestra del libro anarquista. Y bueno, cuéntanos, compañero, ¿qué tal estuvo?
Ah, yo solo he ido a dos charlas. Fui a la de Rosselló, que presentaba un libro que se llamaba Viva la Naturaleza. También se presentaba otro libro que hablaba de la técnica. Y bueno, no sé, en verdad salí con un poco de mal sabor de boca, ¿no? Porque la gente que ahí se reunió, pues desde mi punto de vista no llegó a ningún... No, bueno, hubo un grado de desentendimiento muy alto, ¿no? Y luego fui a la de Miquel Amorós, que ya era el último día, y era un poco de la historia de, bueno... de historia de movimientos sociales, ¿no? Desde la, bueno, era anarquismo y situacionismo, y explicaba las relaciones que estas corrientes habían tenido. Y bien, me gustó bastante. Lo que pasa que claro, llegué justo y también pues te encuentras tanta gente, y como era una plaza, el ambiente era mucho más distendido, y entonces pues
no,
pues
no, prestaste toda
no
la atención,
sí, pero... sí, lo que pude, ¿no? Pero siempre pues te vas encontrando gente que te saluda y tal, y entonces pues siempre pierdes un poco el hilo, ¿no? Pero estuvo muy interesante, ¿no? No sé, yo creo que merece la pena, si hay un evento donde va este señor, ir a acercarse y poner la oreja, porque dice cosas bien interesantes, por el hecho de que a mí me parece que tiene un discurso muy nuevo dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, le está explicando cosas y está hablando de domesticación a la vez, y está hablando de o sea, un enfoque diferente, ¿no? De lo que son las cosas. Y bien, ¿no? Habló del mayo del 68 y lo comparaba con lo que fue los levantamientos anarquistas en España, y también con los movimientos sociales de Estados Unidos, ¿no? Y bien, muy completo, me gustó bastante, la verdad.
Muy bien, pues no sé si eso ponemos otro tema y yo qué sé, o querías comentar también algún fanzine o algo, ¿no?
Sí, bueno, después de esta canción quizás, ¿no?
Vale. Pues a ver, vamos a pinchar un tema de una banda bastante atroz, a ver si lo encontramos por aquí. Son la gente de Atrocious Madness, y escucharemos un 7 pulgadas que se llama Visions of Hell. We'll be right back. pues ahí estaba Atrocious Madness. Vaya locura.
Vaya ruido que pegan, ¿no?
Vaya ruido, sí, sí.
Vale, bueno, pues si te apetece, entramos en nuestra sesión esporádica
de literatura salvaje, ¿no?
Salvaje.
La retomamos de nuevo, claro, sí. Que sí, pues
ven. Sabes que vienen como las aguas de mayo.
Como las aguas de mayo, sí,
y
sí.
Para...
Bien halladas, por eso, bien llegadas.
Bienvenidas.
Y bien llegadas
y bien halladas.
Está claro.
Y como cada lunes que se da, este lunes tenemos pues dos... Bueno, un texto, que es, como decía al principio, La falsa oposición de la liberación animal, por un pensamiento crítico de nuestras acciones diarias. Es un texto que está escrito en Estados Unidos, por eso en la traducción algunas cosas pues no se pueden aplicar al Estado español. Pero por otra parte, es muy interesante porque sí dice cosas muy... muy que se están viendo, ¿no? Por ejemplo, el alejamiento del ideario anarquista de con respecto a las ideas de liberación animal, ¿no? Quedando solo para compartir escenario en centros sociales, en acciones, en llevar una capucha, en una cuestión estética y nada más que por un hábito, ¿no? Entonces, el porqué de este texto es el dar a conocer unos puntos de vista y ofrecer las bases para una crítica y reflexión más profunda de esta lucha y de sus actividades. Y es un fanzine así que habla de, bueno, tiene como 4 o 5 ideas muy interesantes, y entre ellas está pues la idea de las contradicciones del consumo, ¿no? Siempre creemos que el hecho de tener una dieta vegana y comprar productos veganos pues ya es suficiente, ¿no? O ya estás haciendo un bien, y en el fondo esto, si se aplicara, pues no sería más que una reforma del capitalismo, ¿no? Una reforma del consumo, pero no es como una postura así muy muy radical, sino que es más bien pues una postura parcelaria, ¿no? Porque te puedes olvidar de cómo funciona la producción, ¿no? Y por ejemplo, la manufactura del plástico, ¿no?
Que... No es coherente para ser anarquista, ¿te refieres? Seguir esa postura.
No, supongo que el fanzine a lo que se refiere es que tienes que tener una visión más amplia de las cosas, ¿no? Mm. O sea que, por ejemplo, pues... hay muchas cosas que son veganas que son basuras, ¿no? O que vienen de otra parte del planeta y que han hecho 15.000 kilómetros para venir hasta tu mesa. Lo que ha hecho un consumo de petróleo tan alto y ha matado tantos animales en el camino que está muy alejado de ser vegano, ¿no? Entonces, pero esa es una de las críticas, ¿no? La crítica al consumo. Después habla de trampas mentales de la moralidad. Esto ya es una parte más filosófica que tiene este fanzine, y que viene a decir que las ideologías son como grilletes fiables, ¿no? O sea, tú eres vegano y ya estás todo arreglado, cuando en el fondo hay cosas que no se tienen que ver con un pensamiento ideológico, sino con un pensamiento crítico, ¿no? Y que viene a decir, porque a lo mejor todos los consumos de carne no generan el mismo grado de destrucción,
para,
¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. O y beneficio. Todos los consumos veganos pues no son tampoco no tienen el mismo grado de beneficio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y también hace crítica a lo que es el papel del activista, ¿no? Y viene a decir que cuando hay activistas es igual que cuando hay artistas, ¿no? Los artistas hacen su espectáculo y los otros son los que miran, y los activistas hacen sus luchas y los otros quizás son los que se benefician. Entonces viene a hacer una reflexión sobre esto, y también habla pues de la falsa radicalidad, porque a veces dice pues puedes ver actitudes como de que el veganismo es una línea pues muy radical, y en el fondo a lo mejor pues como decíamos antes no se están teniendo en cuenta las las conductas de consumo o el alejamiento al sistema que puedes tener, ¿no? Porque tú puedes ser vegano y tener, pues, yo qué sé, aparatos de alta tecnología, ¿no?
Exactamente.
Y este tipo de cosas,
el
¿no?
El vegano ya es como una base, es una, un principio, ¿no? Ya el respeto de los animales y la comida, ¿no? Que es lo más principal, ¿no? Y luego aparte ya viene un poco también lo que sería tu...
Pero incluso también hay moda vegana, ¿no?
Sí, claro. Hay bastante moda. Hasta podemos decir que hasta las grandes marcas, las grandes multinacionales están empezando a sacar ya sus bandas, sus bambas veganas a precios elevados, ¿no? Y seguro que mucha gente, ¿no? Que ahora también por este log, ¿no? Se suele comprar estas bambas, ¿no? Y se gasta un dinero en... Sí. Podemos decir que ahora últimamente ya hay muchos productos aquí que hace unos años no se adquirían y ahora puedes adquirirlos aquí, ¿no? Y la gente pues tira un poco de eso, de la comida rápida prefabricada, ¿no? En vez de hacértelo tú, ¿no? Hacerte tu seitán o tu tofu, ¿no? Que, no sé, desde hace bastante tiempo en esta cultura, ¿no? Tenemos fanzines y tenemos cosas que te explican cómo, cómo hacerte tú mismo tu leche o tu tofu, ¿no? Ahora hay un negocio también, ¿no? Un
yeah.
negocio bastante fuerte,
bueno,
¿no?
Este artículo viene a decir, bueno, que en cierto modo... que según que luchas son parcelarias y hay que tener en cuenta otras cosas mucho más amplias, ¿no? Que bueno, que como dices, que ya hay dentro de un sistema, unas sociedades, ¿no? Que desde un punto de vista anarquista, pues no son más que jaulas en las que vivimos, pues ahora en la jaula puedes tener una dieta que se acomoda a tu sí. ética o a tu moral, sí. y eso entonces hace que tú ya pierdas una crítica al decir, pues yo no sé, pues realmente sí quiero la destrucción de estas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, pero esto es con respecto al consumo, porque en este fanzine, siendo breve, tiene chicha bastante y mete caña en muchos diferentes aspectos, hasta el punto de que también critica a, pues... el amor que los activistas de liberación animal desarrollan hacia otros activistas como mártires, ¿no? Dice cosas como contra el activismo hacia una insurgencia activa. Y no sé, supongo que habría que, bueno, yo lo he leído, pero supongo que habría que leerlo para hacer un análisis más en profundidad, ¿no? Te quiero decir que...
¿Cómo lo puede conseguir la peña, Estefan?
Pues no sé, porque no tiene ningún contacto, ¿no?
Ningún contacto.
No tiene ningún ahí contacto.
Tiene
bueno,
abajo,
sí,
¿no?
Pero este es el contacto de... El contacto de Estados Unidos. Este es un texto que aparece firmado por Adam Marcos y publicado por la revista primariamente Murder of Crows for Social War and the Subversion of Daily Life. El número 2 en marzo del 2007 y el contacto es Amor de los Crows, P-Box 20442 de Seattle, WA 98102, los 3 W, geocities.com/AMURDEROFCROWS1, Amor del Crows 1. Y nada, es muy interesante, la verdad, que ahora parece que supo a menos, pero si lo lees, ves que hay una crítica así, es como, para mí, es como...
Un análisis profundo,
sí,
¿no?
Sí, y como a reconducir una lucha que se está yendo, ¿eh? Que se está yendo y lo ves, ¿no? Que cada vez es más vacía, ¿no? Es como decir que cuando haces una acción por liberación, o cuando alguien hace una acción por liberación animal, no es solo porque quiere que se liberen unos animales o porque quiere que la gente tenga una dieta de un tipo o de otro tipo, sino que lo hace, por ejemplo lo que explicábamos antes de Novartis, ¿no? Que está explotando animales, pero cuando lo hace, no solo está, cuando alguien hace algo contra Novartis, no solo está atacando a Novartis por el hecho de que esté explotando animales, sino porque también es uno de las corporaciones así o que está formando una estructura, un sistema, ¿no? Entonces es como una forma de levantarte contra toda esta artificialidad, ¿no? Contra todo este desarrollo, porque también están haciendo pues fármacos y desarrollo
ya, y experimentando con animales,
biomedicina y cosas de este tipo
aquí mismo,
entonces,
también seguro.
Entonces es una forma de decir que está en contra un poco de todo lo que es este progreso y desarrollo, contra lo que es todo todo lo que nos tiene presos, ¿no? En general. Entonces, como, y lo viene a decir en alguno de los párrafos que no lo he encontrado, que dice, pues, que hay algunas personas que cuando hace una acción la firma como por la liberación total, ¿no? o contra la civilización o contra el desarrollo o uno de estos términos, ¿no? Y hace que estas acciones pues tengan otro cariz, ¿no? Ya está.
Y bueno, tengo también por aquí otro flyer de la colección de Trauma, que presentan a un escrito de Anarquía Antológica de Hacking Bay. Y bueno, a ver, ponme ahí una buena base musical. Esto es Distopia, ¿no?
Manis de Bastard.
Manis de Bastard, parecido, me gusta. Pues ahí entra, pues allí va. Dice, los anarquistas han estado proclamando durante años que la anarquía no es el caos. Incluso el anarquismo parece querer una ley natural, una moralidad interior e innata en la materia, una entelequia o un propósito de ser, no mejores que los cristianos en este aspecto. Radicales, solo en lo profundo de su resentimiento. El anarquismo dice que el Estado debería ser abolido, solo para instituir una nueva forma de orden más radical en su lugar. La anarquía es ontogónica. Réplica, en cambio, de ningún estado puede existir en el caos, que todas las afirmaciones ontológicas son espurias excepto la afirmación del caos, que sin embargo es intermediario. Y por tanto, que la gobernación de cualquier tipo es imposible. El caos nunca murió. Cualquier forma de orden que no hayamos imaginado, producido directa o espontánea en pura vida, libertad existencial para nuestros propios propósitos celebratorios, es una ilusión. No tenemos tiempo para una teoría que meramente se limita a la contemplación de la utopía como lugar sin lugar, mientras lamenta la imposibilidad del deseo, la penetración de la vida cotidiana por lo maravilloso, la creación de situaciones, pertenece al principio material corporal y a la imaginación y al tejido viviente de la presente. La tarea de la organización inmediatista puede ser resumida como el ensanchamiento de este círculo. Cuando mayor sea la porción de mi vida que pueda ser arrancada del ciclo trabaja, consume, muere y devuelta a la economía del encuentro, mayores serán mis oportunidades del placer. Uno corre cierto riesgo al frustrar así las vampíricas energías de las instituciones, pero el propio riesgo forma parte de la experiencia directa del placer, un hecho conocido en todos los momentos insurreccionales, todos los momentos del despertar, de intensos disfrutes arriesgados, el aspecto festivo del levantamiento, la naturaleza insurreccional del festival. Y bueno, ahí estaba este escrito de Hacking Bay, pues sacado de unos flyers que pasa a la editorial Pedalead. Y bueno, si queréis conseguirlo, pues podéis escribir a 666pdi@gmail.com. Y bueno,
qué bueno el nombre de esta editorial, ¿eh?
Sí, ¿no?
Pedalear.
Sí, y hablando de editorial Pedalear, bueno, tenemos aquí también a...
Ey, aquí estoy vivo, escuchándolo todo lo que dicen.
A nuestro compañero Manolo.
Manolo, que dice de... Manolo, loco, no,
¿cómo
pasa nada?
¿Cómo llamáis, loco?
Claro, loco.
Claro, pues, compañero de aquí del... del taller de bicis de autorreparación de aquí abajo, del mismo barrio, del Viciosas. Y bueno, tío, cuéntanos, tío, ¿cómo va el taller, tío?
Ahí, sobre ruedas, como siempre, sí. Metiendo cañas, solucionando los problemas a la gente.
Ahí te veo.
Los chavales ahí que se animan, que se desaniman, ahí haciendo un poco de educación también, ¿no? Metiéndole caña, que ordenen, que recojan, que compartan conocimiento, que el espacio es de todos, que de todas. Y mira, van saliendo inventos, va llegando gente nueva, gente que se repite, buena onda siempre.
Yo veo muy bien, siempre que paso últimamente, bueno, estuve ahí trabajando unos días aquí con compañeros de la radio por la bajada esta que hubo este fin de semana, la bajada de los carros. Y bueno, estuvimos ahí trabajando cada semana abriendo un día para poder hacer carros y bueno, iba viniendo gente. Ahí te he compartido contigo, he visto el carromato que te hiciste, sí, sí.
Ahí
estuvimos... Y estuvo muy bien, ¿no? ¿Qué te pareció la bajada, tío?
Loco. Bueno, tengo que decirlo abiertamente al público que fue mi primera
bajada,
experiencia,
sí, experiencia así,
de tanto rock and roll sin frenos, loco.
Estuvo buena, ¿no? Estuvo buena.
Ya sé en mi cuerpo una...
Hubo dolor.
Pero se supera con
hubo rock and roll.
Rock and roll, como siempre, loco.
Muy bien. Yo también tengo dolor, tío. Tengo dolor.
Lleno de alegría, loco.
Pero es bueno, cuando hay dolor hay rock and roll. Y aquí, bueno, el compañero de la montaña también estuvo por allí, tío.
Está por ahí, está.
¿Qué te pareció, tío?
Comentándolo todo, hombre, a mí me pareció una actividad elegante.
Estuvo bastante bien, ¿no?
Lo que tenemos que lamentar un poco que el jurado estaba comprado, ¿no?
Sí, sí, al final ganaron, ¿quién fue? La peña del humor. Los de siempre.
Bueno, más allá de eso, se salieron sus agasajos, ¿no? Sus camisetas viciosas.
Creo que estuvo bien, ¿no? Porque vino gente de otros sitios, ¿no? Había hasta Krustis por allí, me acuerdo que vi gente, vino gente de muchos lados. Estuvo muy bien.
Y poco a poco va agarrando más fuerza la movida, porque creo que el año anterior había sido un poquito más flojo, y ya la peña, por ejemplo, la peñita que llegó, ¿no? Se anima y para el próximo año a ver qué sale, ¿no?
Bueno, a mí realmente lo que es bajada sin de carro es una actividad que me gusta bastante y bueno, suelo ir así a más sitios, ¿no? Porque, por ejemplo, en San también se realiza una curva, ¿no? En Cornellá también el año pasado para las fiestas se realizó actividades con bicicleta. Creo que, bueno, habíamos hablado que próximamente se tenía previsto organizar una jornada biker, un festival,
bueno,
¿no?
Bueno, lo se podemos crear como un
proyecto,
un
futuro.
Gran deseo, ¿no? Proyecto futuro.
Sí, ¿no? Se está trabajando por intentarlo, ¿no?
Aprovechando aquí el espacio, ¿no? Calentar los motores para la peña que nos está escuchando, que el rollo se viene para aquí, para octubre, a finales de octubre, la gente está animada, la gente de Roma, de Toulouse. Dicen que vienen sí o sí y se vienen en bicicleta.
Sería muy bien, ¿no? Esa guerra de bici sería... Yo sabéis que Lucer está con vosotros y vamos a estar ahí, ¿sabes? Dándolo todo.
La peña de Copenhague, ¿no?
En Copenhague también, que tenemos contacto. Habrá que animarles, ¿sabes? Si quieren bajar para este evento, ¿no?
Bueno,
¿Qué sería? Serían varios días,
bueno,
¿no? Lo que se había pensado.
Hacer la fuerza entre todos aquí y todas para...
Poder hacer un poco...
Para organizarlo bien,
como
toda la movida
O como mínimo como la curva de la muerte, pero en versión biker, ¿no? Cosa que pudiese ser continua, ¿no? Una vez al año.
Una construcción de todo el bike justa.
Batalla de bike...
Sí,
uy,
punky,
eso me gusta, jacuito. Loco. Me está poniendo los pelos de punta.
¿Cuántas cervezas se te pasan los...
Y bueno, ¿tú de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Porque tiene un acento que tú vienes de lejos, ¿no?
Vengo de una ciudad de Latinoamérica, Santiago de Chile.
Ajá.
Así que por aquí ando dando jugo o dando bote hace como 3 años.
Me gustan tus tatuajes Mangel que llevas por ahí enganchados. Veo heridas, veo las heridas de rock and roll de la bajada también.
Pero por suerte no perdí tinta en esta bajada y bueno, puedo contar la historia que puede suceder eso. Oiga, muchachos.
Bueno, acabo de pillar tu Wallman y veo aquí que tienes
una selección.
Tienes una selección. ¿Qué? ¿Si pillo y pongo uno, qué?
Yo te doy preferencia aquí a Oveja Negra, colegas de la Reina.
¿Oveja Negra? ¿Qué Oveja Negra?
Al lado de Peñalolén hay unos colegas punquetas.
¿Una banda de allá? ¿Punquera?
Sí, unos punquetas ahí, el Gillo haciendo su ruido con la batera. El batero y cantante ahí con su power trio, loco.
Pues bueno, podíamos escuchar esto y bueno, el taller, ¿cómo está la situación, no? Porque hace poco pasé y había movidas de humedad con los vecinos. Había movidas con los vecinos, ¿eh?
Bueno. Entre la política y los problemas cotidianos, loco.
¿Eso qué pasa, tío? O sea,
que estuvimos hace poco, tuvimos una jornada para el rollo de las goteras, porque tú sabes que el taller es un solar ocupado y ahí nosotros nos hemos apañado con el techo.
y hace un mes atrás que se cayó un aguacero.
Bueno, pero bueno, para eso está también el seguro de los vecinos, ¿no? Porque cuando tienen un problema, el seguro se tiene que hacer cargo de estas cosas,
sí,
¿sabes? Porque
si
un problema.
Cubre, sí,
yo estaba ahí aquel día en el taller y vi el estado en que estaba, aquello se había caído y vi el estado en que estaba la rechola y el que la había hecho era un chapucilla, le había hecho una faenilla rápida y mal, que es normal que se cae. Entonces, si viene el seguro y ve cómo estaba, seguramente pagará y dirá, bueno, es que esto, y querrá que, y lo pondrá bien para que otra vez no pase. Y entonces eso, ¿no? Ya que corre, ahí está el seguro, pero bueno, aparte de eso, el taller lo
bueno,
veo
está,
muy
el,
bien, ¿eh?
Este taller sigue en pie, bueno, hay una alarma de desocupación, ¿no? Hay que estar atento, que la peña...
¿Cómo
ahí
va eso? Cuéntanos.
Bueno, solamente hay alarma porque han estado apareciendo los topógrafos y que están las máquinas que han quitado los plafones publicitarios, entonces eso nos da en pie, ¿no?, de poner en duda la permanencia del taller.
Ajá.
Y hemos estado haciendo difusiones, hemos aprovechado algunos medios, hemos estado acá en la radio... Bueno, se han dicho algunas cosas en la radio, en Línea 4, también se han puesto algunos textos en la directa y se ha panfleteado la situación del taller y en qué postura tenemos frente al eventual desalojo, ¿no?
Porque el taller, yo qué sé, siempre que voy, mogollón de jóvenes y peña del barrio, es un sitio que están ahí siempre trabajando,
claro, que realmente
es un sitio bastante necesario.
Un
aparte,
montón de vida tiene.
Yo, por ejemplo, vengo desde muy lejos siempre también ahí a arreglar la bici o cuando, no sé, si hay bajadas y ahora que llega el verano que hay mogollón de bajadas y cosas así, ¿no? Y fiestas guays de biker, pues es un sitio donde, no sé, podéis ir y arreglaros, montaros un vehículo, no sé, están equipados allí, con tenéis herramientas, tenéis soldador, está muy
bueno,
bien, ¿no?
Nos vamos apañando y los chavales poco a poco se van ahí metiendo al agua y van haciendo su propia mecánica. Y
todo el material, ¿no? Invitar a la gente, ¿no?, a que traigan material,
bueno,
¿no? Para
hacer el trueque puro y
también,
duro.
También, ¿no? Un poco, ¿no?, así, ¿no?
Y compartir el conocimiento, porque yo sinceramente no soy un gran mecánico, pero la peña va llegando con historia.
Vas aprendiendo,
claro,
¿no?
Sí.
Haciendo, ¿no? Ahí se hace camino al andar.
Nos vamos curtiendo, ya vamos un año fuera en la calle y ahora hay 2 años ahí en el espacio y la gente rulando.
Muy bien.
Saludo a todos los viciosos y viciosas que pueden estar ahí de Radio Escucha o, bueno, la línea y en el mundo entero,
y,
¿no?
Y bueno, ahí también dentro de locales estaba el Coet Radio, está montando su paradita, ¿no? Cuéntanos un poquillo.
Un mini
está montando un chiringuito, ¿no? ¿Qué sabes de Coet Radio? ¿Qué puedes decirnos?
Coet TV, perdón.
Coet TV.
Estamos metiendo cuerda al cohete porque estaba un poquito flojillo y tuvimos las fiestas de Roquetas, ¿no? En la Fira de Ar, haciendo un poco de rollito, haciendo unas proyecciones y buscando espacio para seguir difundiendo la movida, ¿no?
¿Qué tal el primer trabajo que sacaron? Se han ido haciendo, ¿no?
Hay un montón de información, ¿no? Regularmente hay que estar haciendo ediciones de material porque la gente está ahí registrando y están consiguiendo cositas, pero hay que estar ahí a la edición, atento a la edición y ya también que sea que haya un grado de contingencia, porque no es una televisión convencional, se está, está como basada, ¿no?, en un formato disco que se difunde. Entonces hay una cierta temporalidad, pero no es una cierta temporalidad que no deja de ser importante.
Aquí en el barrio hay sitios donde la pasan, ¿no? Por ejemplo, que puedes verla, ¿no?
Un pantallazo. No, nosotros hemos hecho precisamente, aprovechando nuestro espacio de todos ahí.
A los afuera, sitios auténticos de...
Bueno, afuera del taller de bici, tirábamos que cae la noche.
Los viernes, ¿no? Antiguamente los viernes, yo alguna vez pasado.
A frente del edificio y ya está.
¿Aún lo hacéis los viernes?
Sí, Sebastián, ahí, el canalla está ahí a cargo de los mandos y va tirando rollitos y bueno, después ahí... taller, si quieres seguir currando, no hay drama.
Los jueves, no sé, bueno, estábamos últimamente abriendo para hacer
porque,
Monster
bueno,
Bike.
Los días oficiales de apertura es viernes y sábado, ¿no?
Viernes o sábado, así como no, para gente en general, pero estamos con gente un poco más grande currando los días jueves y si se llega algo, conversamos estos fines de semana y si quieren currarse algún bicho.
Estaría guay. Bueno, hace tiempo también se abría los jueves para hacer Monster Bike. Y bueno, se dejó, no sé, ahora se está abriendo otra vez los martes.
Ha estado viniendo gente que se la curra, que le da emoción al espacio y eso es lo que es importante, porque el espacio vive necesita emoción.
Está muy bien, ¿no? Que no sea solo arreglar bicicleta, que sea un poco más, ¿no?
Claro.
Toll bikes, el tema toll bikes, ¿cómo va, tío?
El tema toll bike va generando cicatrices en el cuerpo.
Bici alta, van cayendo. Tú montas en todo el bike, ¿o qué?
Bueno, de vez en cuando me animo un poco y la gente va, en general va perdiendo el miedo y va viendo que es una posibilidad más lúdica de transitar de la misma forma, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, si se consigue hacer este festival biker, las tall bikes van a ser...
Wow, van a rendir,
van a rendir bien. Yo voy a hacer una. Lucer va a estar ahí montado con un fiel hidalgo allí, con su palo al ataque.
Como un buen Quijote, ¿no?
Sí, sí. Va a estar muy bien. Nosotros, que sepáis que tenéis nuestro apoyo y, bueno, os iremos contando desde aquí de Radio Bronca cómo irá este proyecto, ¿no? Que estamos empezando a crear, ¿no? Y que cuanto más seamos, pues intentaremos llevarlo más ahí mejor, ¿no? Y que estaría guay que fuesen, pues, no sé, unos días, hay un festival de actividades bikers, igual conciertos, encuentros bikers ahí con gente, talleres,
claro, una ruta, un pasadito a la playa,
unas guerras de bici buenas, pase de pelis, no sé, todo lo que se proponga, ¿no?
Está claro.
Ahí bien tratado, con harto cariño los invitados, ¿no? Un lugar donde dormir,
y bueno, Lalo, tío, ¿qué pasa con esa banda que habías traído de tu pueblo?
Ahora sí podemos tirar el plato.
Preséntala, que no veas.
Se está calentando el caldero.
Está calentando el motor, ahora está a tope.
Oveja Negra para deleitarnos.
Oveja Negra. ¿Y qué son, no, de tu población o qué?
Son los colegas que viven en el barrio al lado, el Gillo. Hay buenas borracheras con ellos.
Ahí, Oveja Negra a tope. Chile Bike Punk.
Wow, pues ahí estaba esta banda Oveja Negra, ¿no?
Así es mismo.
Un poco más arriba de tu barrio.
No, bueno, a la misma altura, pero cerca de la cordillera, como siempre, ahí, cerca de los Andes.
Joder.
¿Qué les pareció al público, no? ¿No?
Bien, bien,
cañero,
bien.
¿No?
Bien.
Bueno, estos chavales hicieron eso así como, tres años ya, ¿no? Espero que los cabros sigan en camino.
¿Aún tocan?
No he tenido noticias de ellos, pero me imagino que la Peñita sigue metiendo caña por ahí con sus rollos y todo, ¿no? Uh-huh. Como siempre, creativo.
Bueno, cuéntanos, tío, ¿y tú qué, vives por aquí también, por el barrio o qué?
Yo he estado dando vueltas por Barcelona, como un buen...
¿Cuándo llegaste tú aquí,
tío? Yo al principio fui un turista, como todo, ¿no? Pero bueno, me eché ganas y me quedé por acá y ya llevo 3 años haciendo mis historias por allí. Por el taller de bici también, 2 años, currando, evolucionando.
Yo te tengo ya visto de mucho tiempo, ¿eh?
Ya nos hemos visto en fiestecillas y siempre relacionado con la bicicleta, ¿no? Eso es buena onda, sí. Loco.
¡Ay!
Así que no, aquí buen rato conociendo Peña, estaba viviendo por aquí en los barrios, estaba también enrollado con la Peña de San Andreu, también es otro rollo.
Ahora hace poco te vi con gente que venía de Francia, ¿no? También bikers y esto, ¿no? Creo que hay buen contacto, ¿no? El Viciosas sí, con sí, gente sí, de...
La Peña de Toulouse está súper entusiasmada con verlo Rusión. Está súper bonito el lugar, loco, a la fuera de Toulouse, se le ocurren un montón.
Creo que por ahí hay un buen taller, ¿no? De tipo el Viciosas, pero en gran escala, ¿no?
Desmadradamente, loco,
¿no? ¿Tú estuviste ya por allí o qué?
Buah, gozando de los placeres de la vida y los placeres de la bicicleta, por supuesto. Bueno. Muy buena gente, buena fiesta.
También montan actividades, todo el bike, todo el tema.
Hay un rollo súper potente ahí. Estuvo un chaval, Oliver, detenido. Mandó a la mierda a Sarkozy, tirándole un puto yogur a su puto carro. Y estuvo detenido, inventaron una excusa, se lo llevaron preso porque iba en bicicleta por una calle. O sea, fuese por la excusa y...
Le veló.
Y bueno, salió una campaña fuerte de apoyo y también eso metiendo caña a través de las masas críticas que tienen mucha más fuerza. En Barcelona no pasa nada realmente. La gente se está adormeciendo.
¿Aquí tú qué? ¿Sigues yendo al Critical Mass o no?
Bueno, he participado un par de ocasiones y mira, no me he flipado para nada y digo como, bueno, como no hubo chance, dije, bueno, estoy perdiendo un poco de emoción y si hacemos este movimiento para octubre queremos meterle caña.
Estaría bien. Yo realmente hace tiempo que no participo en el Critical Mass. ¿Tú
es
qué,
que,
tío?
Es que creo que ya no se
y
hace.
Me acuerdo de ediciones atrás, de haber estado allí contigo, con Billy Barbus incluso.
Las últimas que se están haciendo incluso se están institucionalizando un poco,
sí,
¿no?
Sí, bueno. Yo recuerdo esa vez que siempre ibas y el que iba en cabeza pues marcaba un poco el camino y haber organizado alguna guapa de acabar de llevar, cuando vivíamos en la época que vivíamos por Sants, por allí, acabar allí en un centro social de Sants y invitarles a un zumo a toda la peña, pasarles un vídeo y no sé, entonces en aquella época, tampoco hablamos de hace mucho, un par de años, estaba más o menos bien, ¿no? Un poco de gente, no sé,
bueno, ahora
de todo tipo, ¿no?
Ahora yo sabía, el último tiempo que estaba viviendo aquí también, estaba más movidilla con la gente del Fixi, ¿no? Están organizando cositas.
Ahora se organizan es que también, más, claro.
Harta vertiente igual, bueno.
¿Tú qué opinas? ¿Que te gusta esa vertiente o no?
Bueno, me mola el rollo de que puedas ser diestro con una bicicleta, que puedas tener gracia y simpatías para manejarla, ¿no? Pero hay un mundo también que de consumo fuerte.
Un mundo oculto. Que
claro,
viene,
la contracara que puede tener cualquier
eso
otra.
¿Qué opinas,
historia,
tío?
¿No?
Nosotros esto lo vemos, tío, lo vemos también y bueno, también lo criticamos, tío, porque nos jode, lo vemos cada día, tío.
Claro, yo le puedo tirar piedras a quien se las merezca, ¿no? Pero mira, que la peña haga su movida y no se flipe mucho. Me parece bien que la gente meta caña en distintos diseños, en distintas historias, porque
somos
es entretenido.
Somos punk, tío. Entonces, yo qué sé, uno toca el bajo, el otro
preferimos
toca.
Preferimos bicis talegueras que no bicis talegueras, de diseño, ¿no?
Claro, tío. DIY, si te lo tienes que hacer tú, tío, yo creo que ir al taller vicioso vuestro, ir a hacerte una bici, sea del estilo que sea. Esa bici no tiene nada que envidiar, tío, a una fixie de esta que estamos hablando de 1200, ¿sabes? Por favor.
No, pero bueno. Que la peña haga su historia y que saque provecho de su bicho, pero bueno, del dicho al hecho, bueno, nuestras bicis ahí tenemos un gran representante del taller, el Claudio que siempre mete caña ahí, el loco con su bici.
Saludo Claudio, desde aquí, de Fate Basta.
La peña de Camasdeu que mete caña también.
También
ahí.
En Camasdeu que hay mogollón de tema allí, ¿no?
Bueno, ahí tiene un tallercito, pero está más tranquilito, ¿no? Como que el ruido está aquí en un barrio. Y además de eso, decir que somos el único espacio, que la gente se anime un poco a crear nuevos lugares con intenciones,
¿no?
Y todo.
Porque bueno, antes estaba también en el Hospitalete, estaba
en la ópera,
estaba el taller Sin Frenos, ¿no?
Mechas también.
En Mechas, ¿no? Y bueno, ahora mismo, ¿qué hay? Hay un poco como esto, ¿no?
Estamos nosotros y ya está.
Estáis
viciosos,
vosotros.
Viciosos, sí. domina.
Bueno, entonces, está la... Ahora también en el centro, también unos compañeros han abierto una tiendecita, ¿no?
La
bicicletería, ¿no? Y bueno, ¿quieres tú hacerle la referencia también?
Bueno, los chavales ahí están aplicando su conocimiento, están ganando un poquito la vidilla, también están haciendo todo el rollo de asociación cultural, se animan a visitarlo, se
creo que me comentaron a mí que algún día querían abrir así en entre semana y que la gente podía ir a arreglarse sus cosas sin tener que pagar ni nada, que era un poco como DIY, sé si lo harán.
Yo no estoy pidiendo bien la sintonía.
Yo no lo sé, me invitaron para el estreno ahí que hacían un picnic, pero bueno, ahora allá en la montaña, sabes, no, ya no puedo bajar tanto así, plin plin.
No,
pero
no, están currando ahí poquito a poco, y yo creo que
es en la calle La Luna, si alguna vez paseáis por el centro, pasar por allí, es en calle La Luna, en
creo que el número uno, por ahí, número chiquitito. Y
cerca de Joaquín Costa y Peu de la Creu.
Tienen buen rollo el Fran, el Juan, el Carlos, tienen buen rollo, están súper contentos con el espacio. Eso me inspira mucho, porque hay gente desde la peña, ¿no?, que se está currando, y bueno, es una opción, ¿no?, también de crear otro espacio de reparación, de reciclaje, de acción también, ¿no? Sí. Como un poco mandando al carajo lo que le están lavando al cerebro a la gente con el bicing y todo, esa imposibilidad.
El bicing una mierda, tío. Hace poco una compañera la metieron 3 días encerrada. Chica llegó aquí a Barcelona, se ve que le pasaron una bici, y era una de estas del bicing tuneada, y la paró la policía. La tuvo varios días detenido, pues yo qué sé, flipa, ¿no?
Te joden,
¿no?, con esta mierda del bicing, ¿no?
No, y además pierdes toda, digamos que, un poco disfrutando de la bici, pierdes toda la autenticidad y todo el gusto que puede tener por la bicicleta al mimetizarte, ¿no? Y ya hacer una publicidad gratuita a la institución con el bici, ¿no?
Pero a mí, por ejemplo, el bici no me mola, porque es como todo el mundo con la misma bici, ¿no? ¿Sabes? Que no lo encuentro... ¿Sabes? Cuando vas con esa bici es como si vas con una silla de ruedas, o vas con algo que es algo así como... ¡pum! No sé.
No, pero es lo que hemos dicho siempre. Lo que está claro es que ha
sido... No, la bici del jodido de Calón. La bici del jodido de Calón, ¿no?
¿No?
Pero, o como la bici del de Calón, que también es como un poco del ayuntamiento, pero es en plan
plaga,
el de,
¿no?,
Calón, ¿no? Que es una plaga, que todo el mundo la tiene, que son bicis económicas, que tienen buena pinta, y la peña se pilla esas bicis y está la ciudad plagada de todo el mundo con la misma bici, ¿sabes?
Un poco enterarse, un poco, ¿no? ¿Qué estás haciendo arriba del bici? Vale, te resulta cómodo, esto, lo otro, no pagas nada, pero no te enteras nada, no sabes de nada, y no tienes algo que...
Hay muchos problemas con el bici, ha habido bastante...
No es una cuestión de que vayas a consumir tu bicicleta, sino que la recicles, que le busques algo, que todo el día hay bicicletas que están abandonadas, va, corta la cadena, que está muerta de la risa, la repara y ya...
Incluso hasta a veces le ponen... Acá, no sé, creo que también, ¿no?, que le ponen como un adhesivo de bicicleta, que como no la retires ya te la van a llevar,
sí,
¿no?
Sí,
y vienen, te cortan, pues todas las bicicletas que veáis con la pegatina así, como que se la va a llevar el ayuntamiento, pues que animaros a que vayáis
arrancarlas, ¿no?,
y recuperarlas, y podéis ir a un taller de bici a arreglarlas, que muchas veces estas bicis son bicis que pegas un piñazo, se rompe la horquilla o la rueda, la dejas encadenada ya
a la rueda a casa para que no te da o el sillín, ¿no?
Sí, lo que te queda, porque a veces la pitonas ahí, cuando vuelve ya no queda nada, queda el cuadro, ¿no?
Bueno, además, si tienen su bicicleta, cuídenla, amárrela bien, que la gente anda con sed, sobre todo en verano, de llevarse la bicicleta,
y
sobre todo si están bonitas.
Están bonitas, eso sí, tío, la bicicleta es una cosa que hay que cuidar, tío. Yo, donde yo voy, va mi bicicleta. Donde yo voy, tú eres ciclista.
Yo llevo el maillot amarillo todo el día.
Ya lo sé.
Ya ves.
Claro.
Y bueno,
de lo que hablamos,
¿qué más tienes en tu Walkman, tío?
Mi Walkman, bueno, pillé hace poquito, un colega me... No, ya está ahí, está esperando, está en línea. Hace poco, que yo cuando chaval estuve escuchando Panteras Negras, hip hop duro, callejero, marginal... Me agrada volver a escucharlo. Hay un track cortito, un sampleo, y luego una letrita ahí de Panteras Negras.
Pues ahí vamos.
Pues venga.
La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen los pueblos. La hacen los pueblos. La hacen los pueblos. La revolución. La revolución la hacen los pueblos. La hacen los pueblos. En los pueblos, la hacen los pueblos, la revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen los pueblos.
al sistema y a los que hoy gobiernan el mundo, el poder económico y social. Hoy, hoy va marcando el tiempo, ante las vidas, golpe violento, fuerza, rabia, gritos marginales. Este sistema es regla de animales. Oye hermano, esto es una jungla, aplica fuerza o tapas tu tumba. Ven, despierta, corre primero. Hay muchas trampas, reglas del dinero, e ir por fuerza esto es inevitable. Vende tu alma, leyes implacables. Mira ingenuo, van a dominarte. Cielo y infierno son la misma parte. Y las piedras más imponentes van oprimiendo a pobres inocentes. En esta jungla selva de cemento, y va matando hoy mis sentimientos. Con tus sistemas de sobrevivencia, banderas negras grita tu sentencia. Como una fiera más de esta tierra, alerta a todos que esto es una guerra. Reyes de la jungla, banderas negras, reyes de la jungla, banderas negras, reyes de la jungla. Esta ciudad, esto es una jungla, banderas negras, reyes de la jungla, banderas negras, reyes de la jungla, banderas negras, reyes de la jungla. Esta ciudad, esto es una jungla. Tantas matanzas, esto es increíble, es el poder verdugo incorregible. Quien lo alcanza es el que maneja. Cambia la historia y nadie se queja. ¿Cuántos siglos, cuántos milenios? El mismo orden, los mismos sueños. Hoy pasa el tiempo y sigue avanzando. Ley de la jungla sigue reinando. Y cuántos niños mueren de hambre. Y los traficantes son como un enjambre. Obran con mundiales, cuenta tu dinero. Como montañas, bajas de arañas. Países pobres en el extranjero. Juntos con miserias, ¿quién llega primero? ¿Quién? Después de todo, mata mi paciencia. Al ser humano, quema tu conciencia. Al regalarte, que estoy condenado. Sigo peleando o estoy dominado. La noticia sigue en su curso. Allá en la ONU un plan de discurso. Un niño pobre canta en la micro. Mientras se ríen dos niños ricos.
Comen palomas de mano vieja.
Richard Ledesma canta entre rejas. Banderas negras, reyes de la jungla. Banderas negras, reyes de la jungla. Banderas negras, reyes de la jungla. Esta ciudad, esto es una jungla. Banderas negras, reyes de la jungla. Banderas negras, reyes de la jungla. Banderas negras, reyes de la jungla. Esta ciudad, esto es una jungla. A veces digo y cuento lo que siento, porque este grito es como un lamento. Hijo de obrero, somos primero. Rebeldía está alto calibre. Hey, sigo cantando mis sentimientos. Banderas negras, golpe violento. Fuera, fuera, fuera de mi vista. Hey, materialista, cerdo egoísta. El ritmo duro marca mi gesta. Como una fiera voy siempre alerta. Soy belicoso, organizado. Somos la herencia grande del pasado. Hermano duro con armonía, acompañando mi rebeldía. Con la herencia del tercer mundo. Seguridad es punto fecundo. Sin importar a quien ha golpeado. El juez condena a los tres llamados. Un terrorista, un terrorista. Nuestro DJ es más que un artista. Dispara y mezcla y manda sonidos. Va destruyendo lo establecido. El chino, máquina de ritmo. La rebeldía, el optimismo. Herencia india corre en su piel. Y la justicia marca su tiempo. Mi nombre es Lalo, LB1. El más bacán que ninguno. Irreverente, dice la gente. Cantor valiente, soy mensajero. Soy el poeta de los obreros. Bandera negra, solo el primero. Reyes de la jungla, banderas negras, reyes de la jungla, banderas negras, reyes de la jungla. Esta ciudad, esto es una jungla. Banderas negras, reyes de la jungla, banderas negras, reyes de la jungla, banderas negras, reyes de la jungla. Esta ciudad, esto es una jungla.
Ya ves, ¿no? Estas panteras negras. Esto es mítico, ¿no? Esto es viejo, ¿no?
Mítico hip hop duro de la periferia de Santiago.
Minimalista un poco, ¿eh? Así.
Básico. Loco precario de la población, de la Huamachuco, las afueras, periferia, gente cañera, que espero que sigan haciendo cosas.
¿Siguen ahí o qué?
Una vez yo escuché algo, estuvieron haciendo una rutita por Francia, fueron un éxito, tienen un buen rollo con los breakers y meten caña.
Hacen breakdance también el ojo.
Hay peñita haciendo breakdance también.
Ya ves, pues ahí con el rollo del breakdance, flipa, acaba de entrar a la puerta, me acabo de encontrar aquí al Bati, otro, un argentino también así, que bueno, conocí el otro día con Gato, otro amigo nuestro de la radio. Y bueno, que estuvo por aquí tocando con una banda nueva. Y Bati, bueno, otro personaje que acabo de verlo y lleno de motivos manguelianos por su cuerpo. Bati, tío, ¿qué pasa, tío?
Y nada, pasé por esta isla que se llama Palma de Mallorca. Y nada, me pilló ahí el Machín.
Este
está escrachando.
Crachando ahí, y ya ves, no, te crachó bien, ¿eh?
Y me pilló el brazo así, elegimos un dibujo y ¡plá! Le mandó así.
Joder, tío.
Desarman los pibes.
Me gusta. ¿Qué pone aquí? Vamos a leerlo. No dejo de intentarlo. ¿Esto qué fue? ¿Idea tuya o fue idea suya?
Y bueno, ya cuando caímos en la depresión total, intentamos poner algunos símbolos de resurrección.
Está bien,
joder, Lucer, vaya amigos tienes, tío.
Un mangeliano músico también,
esto,
¿no?
En vez de un programa ya es un centro de acogida total.
Es un centro de acogida. Es que, bueno, Mangel, queremos también decir que tiene su centro de acogida, igual que centro de acogida Bahía de Cádiz, en Inglaterra. Fat de Bastar acaba siendo un centro de acogida. Y hoy, por ejemplo, estamos aquí, está a puerta abierta, tenemos aquí un montón de amigos y amigas aquí visitándonos. Y bueno, este es uno más que acaba de llegar. Y bueno, Bati, cuéntanos, tío. Es músico también, toca la batería y le gusta un poco hablar el teatro y
tiramos sanata,
sí.
O sea, en un momento determinado te pones a chamullar y la conversación va para un lado, va para el otro y no sabes en dónde carajo terminás en realidad. Uh-huh. Pero bueno, de
es
eso
Mangel,
se trata.
Es Mangel.
Y un poco de seguir la línea de los atorrantes que andan por ahí, del otro lado de acá, que están todos escrachados también.
Dada, ahí está.
Y cultura Mangel es...
Joder, wow. Eso nos ha gustado, eso era bastante
nos
noise.
Nos encanta tu talento.
Nos gusta. Pues, bueno, tienes un libro, ¿ese libro de qué es, tío?
Nada, venía caminando por la calle y...
Libro de diseño, ¿qué ha encontrado?
Sí, nada, tiene unos carritos, tiene unos dibujitos bastante interesantes como para seguir con...
Sí, para seguir con el mangueliano,
sí,
¿no?
Para seguir escrachando ahí.
Sí.
Ahí de repente el taller de bici, ¿no?
Tenés taller de bicicleta, después tenés, qué sé yo, acá tenés bobina y todos unos circuitos.
¿Tú dónde vienes? ¿De La Pampa o dónde vienes tú?
De Buenos Aires.
Buenos Aires.
Bueno, pero igual...
¿Tú qué? ¿Allí tocabas también en música? ¿Hacías música cuando estabas en Buenos Aires o no?
Sí, sí.
¿Qué hacías tú?
Teníamos una bandita un poco más rolistona, ¿no? Tampoco.
¿Más rock and rollera?
Sí, sí.
¡Wow! Me gusta, tío.
Se llamaba La Majestad de Satánica.
La Majestad de Satánica, pues la buscaremos. Tenemos que buscarla. Esta edición de hoy no sé si la voy a conseguir, pero... A ver si para la próxima...
¡Wow!
El nombre me pica como, no sé... El Lobo Eléctrico, así.
Sí, más o menos.
¿Te gusta El Lobo Eléctrico? ¿Conocéis?
Y sabes que no lo tengo escuchado.
Te Eléctrico. Gustará mucho, ¿eh? El Lobo Eléctrico.
Me lo tenés que pasar.
Bueno, también decir que por aquí hay un montón de personajes y igual... ¿Qué disco tienes ahí, tío?
Ahí
ya,
tengo Antimaster, tenemos que despedir al compañero Manolo, ¿no?
Al compañero Lalo.
Y luego también tenemos enlatado al compañero Fresh, también está, que no cabía en el estudio y lo hemos tenido que meter en una lata.
Pues hoy es un programa muy completito, Y bueno, ese disco Antimaster, cuéntanos, porque ya tenemos un par de programas con el disco Antimaster, sí, Antimaster esperando.
Nunca se tercia, pues no sé, pienso que...
Preséntalo, ¿cómo conseguiste ese disco?
Ya lo dijimos en su tiempo, se lo... nos lo regalaron y ahí está, ¿sabes? Lo vamos a pinchar.
Mira, aquí está Machine.
Mejor no, mira.
Mira, espera, aquí acaba de hacer entrada Machine, otro personaje de Isla de Palma de Mallorca. Este puto agora está ficando un disco.
Da banda.
Do metal infernal. Venom en su primera edição. Possesse de acá de Radio Roma.
Wow, pues ahí estaba Cronos, Mantas y Abaddon, Venom con este disco mítico, Possessed, y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Lolo, que nos vamos a despedir ya. Que
entre Lolo, Lalo, Lala, Lilu, Lulu, Lala. Me despido, muy grata tarde de verano.
No, grata la compañía tuya y de todos los personajes que han pasado por aquí.
Todos escrachados, por supuesto, faltas tú, Quique, nomás.
No, yo me voy a escrachar ahora mismo.
yo ya estoy escrachando aquí, yo me voy a ir con el monopatín, tío. Me voy a tirar. ¿Qué tenés acá? ¿Tú qué tienes acá?
Y ahí, agradezco la invitación, muchachos. Hasta la próxima.
¿Qué pasa?
Acá tengo la máquina. ¡Se ha roto! ¡Machín!
¡Patina o muere!
Salud y Fuck the Bastards. Bueno, pues antes de despedirnos, como os decíamos, tenemos aquí una entrevista enlatada que con un compañero mítico de Euskadi. Ya sabemos que el programa hoy se va a
ser un poco largo, ¿no?
De lo habitual, pero bueno,
vale la pena, ¿no?
Hay que aprovechar el tema y bueno.
Bueno, y antes, también recordaros que, a ver, que nos estamos encantados de que vengáis, traigáis vuestro fanzine, vuestra banda, que vengáis a vernos, que ya sabéis que estamos aquí para todas vosotras, todas las semanas. ¿Y qué más, compañero?
Pues eso, salud y Fuck the Bastards, ¿no?
Pues así, salud y Fuck the Bastards, y con el skate me meto un ollie y me voy.
esta semana tenemos también buena y grata compañía. Tenemos a nuestro gran amigo Fresh, que un personaje entrañable.
Un personaje mítico, que bueno, es como, no sé, un joven de la Bahía de Pasaya.
Un joven guerrero
que, bueno, que ha tocado en casi todas las bandas más míticas de por el norte. Y bueno, hoy pues ha venido a visitarnos, aprovechando que estos días
el viernes sí. Y el sábado fue el Bruce Core Fest
y ha estado por aquí. Y bueno, pues también, aprovechando, pues nos ha traído un poco del material que este chico edita bajo su sello Cooperación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lleva más de 10 años ahí sacando cosas. Y bueno, Fresh, tío,
¿Qué
cuéntanos, tío, ¿qué tal, tío?
Pues bien, mucho calor.
Mucho calor, por ahí y por Pasaya, ¿qué?
Lo mismo. Pero llueve.
Joder. ¿Y qué tal?
Pues bien.
Hace tiempo que no te veíamos en Barcelona, ¿eh?
Bueno, hace poco, ¿no? Cuando Saint Red y todo eso.
Sí.
Estaba. Wow, ¿qué te pareció ese concierto?
Estuvo muy guapo. El sitio era un poco así, pero quería ver Alarm, pero los perdí hace 20 años y por fin lo he conseguido.
Se cayó la lagrimilla.
Anda, no.
Como a muchos, y muchas.
Sí.
Fue brutal, ¿eh?
Y luego el. Fuiste al día siguiente ahí al Masnou.
Sí.
También, ¿no?
Sí, es que así en realidad os había visto, habíamos tocado con ellos así, pero Larm pues me pillaron demasiado pequeño.
Ya ves, tío.
¿Y con qué bandas no has tocado tú, tío?
Cuéntanos,
¿Con qué bandas te gustaría?
¿Con qué bandas? No, cuenta primero con las bandas que has tocado y luego así podremos saber las que no has tocado y te gustarían.
No te puedo decir con qué bandas he tocado.
Yo te he visto, no sé, Antijeros, por ejemplo.
Sí, estuve en Antijero, trabajamos hace un par de años. Cantaba en Ida de Cesus, estuvimos 16 años.
Esa banda mítica, joder.
16 años, ¿eh?
Ha dado la vuelta rápido, al mundo, ¿eh? Ida de Cesus.
Trabajamos hace un par de años y ahora a ver si nos juntamos este año para hacer el festival de 20 aniversario. Bueno, el año que viene. Este año queremos hacer el festival de 20 aniversario de Coprofagia, que es el primer grupo que tuve, empezamos en el 88.
Wow. También en la misma onda.
Sí. Sí, pues y ahora hacer Green es de Marcianos en el 88, imagínate.
Ya ves.
Y ahora estoy en otros 6 grupos. Así haciendo.
¿Qué grupos estás ahora ahí?
Pues estoy, a ver qué piense. En Rush, que llevamos también 12 años dando la paliza haciendo Green. En Freak Nation, que es un proyecto así fantasma con peña de sinergia y de...
Esto no lo he escuchado. ¿Qué tal esto?
Es Green tirando a Power Violence, que son los dos de sinergia, el cantante de Spandau Ballet y yo, que hemos grabado 2 discos que tienen que salir ahora. Porque...
¿Esto lo sacas tú o cómo va a salir?
No, sacan 2 sellos de aquí, uno de Chequia y no sé qué más.
¿Qué más? ¿Y qué más bandicas estás ahora ahí dándolo todo?
A ver qué piensa. Tatiana Cancana, que es rollo Stoner, Slash, así, que somos 3 de Antijiro, pero si antes tocábamos 30 canciones en media hora, ahora tocamos 7.
Ahora aquí en el festival, ¿con cuántas bandas has tocado?
No, con The New Mogambo, School Stars, que es un grupo de broma que tenemos, que somos peña de Mogambo, el garito ahí, haciendo versiones de hardcore de los 80. Salimos todos maqueados, con las bandanas y tal.
Wow, habrá que verlo.
¿Hay patinetes también o qué?
No, mejor no. Los patines y la música mal, que siempre acaba saliendo algún desgraciado.
Ya ves. También yo sé que tú eres buen amigo de Doctor Cuolema, otro punta del norte. Este le da al patinete, ¿no?
Sí.
¿Tú le has visto darle al patinete por ahí alguna vez?
Yo nunca.
No? Nunca.
Pero me han contado que le han visto.
¿Y qué tal lo hace?
Me han dicho que bien, pero yo jamás le he visto patinar todavía.
Vale. Muy bien,
wow.
Y bueno, ¿qué más bandas, tío? ¿Qué más bandas has tocado? Creo que nos has dicho 4 o 5.
Toco en Trigger Travis también, que hacemos un poco rollo Refuse, Blood Brothers y así, que hemos sacado un disco ahora. Es el grupo de moda, pues hemos ganado un concurso ahí, hemos quedado terceros en el día de Bilbao, canta una chica y tal.
Es como una especie de concurso de estos que te pagan un disco o algo así. Wow. y todo ese margen y todo que va a cargo de...
Nosotros hemos quedado terceros, entonces no nos dan pasta.
¿Solo graban? ¿O graban o algo?
No, nos dan 3.000 euracos.
¡Guau! Wow, pues,
bueno, que podéis sacar una buena tirada de discos.
Sí. Y luego llevo pues 6 meses así tocando en Paz Vegan, que es un grupo de mobile, rollo Orchid, así. Que teníamos que haber acabado el disco la semana pasada, pero el guitarra se hizo un tajo en el dedo y hasta que...
Ha jodido. Muy bien.
Y eso.
¡Guau! Wow, y todos, bueno... La mayoría de todos estos proyectos, pues, os los autoproducís vosotros mismos con vuestro sello, no sé, cuéntanos un poco.
Depende del grupo, pues, lo de Ras, nos tienen que salir ahora en un sello del Yankee o algo así, que es un compartido con Disturbance Project. Bueno, el CD sale en Estados Unidos y en Europa sale en vinilo. Y pues, Freak Nation, eso es una coedición, no sé cuántos sellos, lo de Trigger Travis... El LP lo hice yo a medias con la guitarra, pero teníamos el capricho. Y el CD lo sacaron Carnus, Días de Juventud, Devil Child y Punk Machine. Y lo de Paz Vegan, pues cuando acabemos pensaremos qué hacemos con ello. Porque es que...
Joder, Fres, tío. Llevas ahí más de 20 años en el lado más extremo de la vida, tío. Joder.
Y los que vendrán. Bueno,
y los,
¿no?,
que aún nos faltan. Los que aún nos faltan.
Esperemos.
Claro que sí, tío. Y bueno, podríamos poner uno de estos trabajos, ¿no?, que editas. Aquí en las manos tengo este nuevo trabajo de DKV, ¿no?
Wow.
Yo me acuerdo de DKV haber visto otro trabajo, este nuevo es en vinilo. ¿Esto cuándo lo sacaste?
Pues ahora hace 4 meses o... Sí, o no, 6 meses, al principio de año creo que salió.
Lo veo más elaborado que el otro, tiene 19 temazos, creo que es Candela, ¿no? Buena. Y bueno, es una...
Bueno, empezaron haciendo punk, pero ahora ya es más rollo disrupt y...
Veo aquí que está producido por un montón de...
Sí, bueno, de decir maja. También que tu sello se llama Cooperación Records. ¿Y qué es la fundación C&C? Siempre lo veo junto al...
Es que era un cacho... Yo antes sacaba cintillas que se llamaba Fundación C&C y luego Cooperación Records era... O sea, éramos 3 tíos y Fundación C&C era yo solo sacando lo que a mí me daba la gana.
Entonces...
Y luego me quedé yo solo y los que era más rollo zapatilla hago con Fundación C&C y lo que es más hardcore y cosas así, pues Cooperación Records, pero vamos...
Muy bien.
Al final soy yo solo con mis múltiples personalidades.
Pues... Bueno... Pues vamos a poner a ver este trabajo de DKV que se llama... ¿Cómo se llama?
Nace, crece, mata, muere.
Nace, crece, mata, muere. Pues de ahí.
Wow, pues ahí estaba DKV, pero un poco ralentizado, les faltaba un poco de nervio.
Máximo volumen.
Un poco, pues, sí, sí.
No, vamos a escucharla en su revolución normal. Ahí va.
Wow, pues ahí estaba este tema de esta banda
DKV.
DKV, sí, sí.
Hombre, creo que han evolucionado bastante bien, ¿eh? Pura caña. Sí. Muy bien. Hombre, la versión que hemos puesto de Massive a lo máximo volumen estaba.
Nos
también
ha hecho recordar viejos tiempos, sí, sí señor.
Y bueno, Fred, tío, cuéntanos, tío, por ahí por el norte, ¿cómo lleváis la movida de los concierticos y eso?
¿Cómo está el circuito? Bueno, sabemos que siempre...
Las bandas cuando van por ahí siempre se encuentran contigo. Tú estás ahí metido en el ajo.
No, que va. No, ahí lo que tenemos más locales que público. Pues garitos para tocar hay a patadas. Lo que pasa es que hay fines de semana que hay 60 conciertos. Sí, claro. Wow.
¿Del mismo género?
Pues entre punk y green, lo que... Pues...
O que pueden, no sé, que pueden arrastrar al mismo público, ¿no? Sí. En un momento dado, ¿no?
Sí, pues al final, quitando cosas muy puntuales, al final a los conciertos vamos los mismos, o sea... Y claro, de Irún a Donosti, que hay 20 kilómetros, igual hay 7 sitios para tocar, entonces...
Uh-huh. Pero bueno, a mí lo que me llamaba también bastante la atención, que bueno, que siempre en otras localidades, pues si hay pueblos alrededor también pasa, que es que la gente es muy normal desplazarse... Uh-huh. 20 o 30 kilómetros o incluso más para, sí, para ir a un
yo
concierto,
recuerdo,
¿no?
Que cuando he ido por el norte la gente viene de otras localidades.
En cambio aquí moverse de un barrio a otro es...
Sí, sí, bueno, aquí también, pero recuerda también que hay un mogollón de colegas que vienen igual de Tarragona o vienen de pueblecicos que a veces se vienen los conciertos. Sí, también suele... No mucha gente, pero sí, ¿no? Últimamente, no sé, o Human Bastard o gente que me encuentro de por ahí siempre vienen aquí, ¿no? Tiran a Barcelona. Allí es un poco también lo mismo, ¿no?
Me dedico mucha costumbre a moverse. Al final, en Guipúzcoa mide 80 kilómetros de punta a punta. Pues ya Zarauz, que está 15, que se Andoain, que es típico. Pues, la peña tiene costumbre de moverse así. No, aquí y en Madrid sois más vagos que la hostia.
Ya te digo, es que aquí... De un barrio a otro cuesta un montón moverse, ¿eh?
Nosotros aún porque vamos en bicicleta, ¿eh? Pero...
No, no, pero aún así se hace un montón de calor, pues lo no. mismo, ¿sabes? Y...
Bueno, y eso, sí, eso también siempre... es tuyo, eso lo has sacado tú también.
Sí, lo saqué en medias con el de Power It Up.
Wow.
Por lo que veo, todo lo que editas se caracteriza por... la zapatilla, que diríamos vulgarmente, ¿no?
Bueno, últimamente sí, también sacaba Gaisquiñe, que hace más rollo tipo Samian y así, folcore, que es más hardcore y tal. Pero últimamente como...
¿El rollo experimental qué? ¿Cómo lo llevas?
Me mola, pero tampoco es mi guerra.
¿No sacas muchas cosas inexperimentales?
No, ya está ahí el Machín y el Seth y el otro haciendo sus cosas, así que...
Tú,
wow.
Zapatilla.
Ah, que nos has hablado de Machín, wow.
Cuéntanos esa gente que...
Eso, ¿qué cuéntanos experiencias de esta gente por ahí arriba.
Buen rollo con ellos,
que
no?
Sabemos unas cuantas.
Ah, yo con Machín me llevo guay. De hecho, el día que estuve en Berlín estuve en su casa un par de días. Y... Lo que pasa es que da miedo. O sea, cuando estuve en Mogambo tuvimos que cortarle el concierto, estaba con las frecuencias que estaba usando, los altavoces empezaron a echar humo, ¿no? Que...
Wow. O hace poco lo vimos esto,
Lo vimos.
Hay una banda local de aquí, se llaman Bisturí, y vimos cómo se alumó
por salía humo, pantallas.
Luego la última que estuve en Donosti tocó en una galería de arte, que es pues, el doble que esto, de gracia o así. Que se curra el show que lleva ahora con... ¿Cómo se llama su segundo grupo? Que es él con un batería que hace un rollo punk rock o sea, todo...
Ah, José Chogrieta, puede ser.
No, José Chogrieta no. Billy Bao.
Ah, Billy Bao, vale.
Y eso es él con el batería Cancer Moon, que hace 20 minutos de show medio improvisado y luego es otros 15 minutos de acople, que él, con esas frecuencias solo sabe hacer Machín.
Ya ves. Tú por lo que sueles ir a eventos así también, ¿no?
Sí.
Por lo que vemos.
Y luego el cabrón se clasificó para el Villa de Bilbao, que es un concurso que hacen una sala y tocha,
y ganó también.
No sé qué. No, hizo su show, sacó el líquido del cipo, lo echó por encima del ampli y le pegó fuego.
Wow. Como sí, Jimi sí. Hendrix en
que
su época.
A veces
estaba la peña del ayuntamiento asustado.
¿Sabes? Claro, porque el ampli que era del ayuntamiento, ¿no?
No era suyo, pero
ah, bueno,
claro,
es que además
medio un
provocador, ¿no?
Esto,
además Luther, tío, o sea, es un personaje que tú lo ves y parece un chico que en la vida ha roto un plato, ¿sabes?
Como
el hijo modelo que toda madre quisiera tener,
como
¿sabes?
Woody Allen en Take the Money and Run. Así que
por
es un
ejemplo,
chico que no parece
por
no.
ejemplo, pero luego yo qué sé, te sale tiene estos prontos, ¿no?
Sí.
Muy bien, tío.
Creo que casi todas las bandas también de música experimental que suelen pasar por aquí, por Barcelona, suelen pasar por tu pueblo o por ahí también.
Algunas sí, otras no sé, no sabría decirte, es que...
¿Tú qué opinas de ese género?
Está guay, lo que pasa es que bueno...
Hay de pues... todo un poco, ¿no? Desde aquel que te toca una tecla del ordenador hasta el que te...
O echas pirinas y un vaso de agua.
También, ¿no? Y sacar el burbujeo, ¿no? Ese sonido.
O saca un walkie-talkie y se va uno de paseo y el otro se queda en Mogambo.
Ya,
sí, son performances.
Es dadaísmo un poco, ¿no? También.
Un poco.
Bueno, no sé, hombre, suelen pasar más proletarias, así que a John, al chaval de ahí le mal, no sé, el rollo experimental y así.
Hombre, la verdad, son eventos suele normalmente gratuitos, ¿no? O de bajo coste, ¿no? También.
Hombre, ¿qué hacemos nosotros? Y...
¿Por qué no? Claro, si vas a un evento así, ¿no? Y un chico te saca una grabadora, le da al play y se va. Y bueno, cuando acaba la cinta, acaba el concierto, seguro, a lo mejor yo lo encuentro bastante, pero otro lo encuentra como chof. Y sí.
No, está, hay cosas curiosas y cosas que no, yo qué sé. Hubo, por ejemplo, en directo es muy impresionante, vamos. Pero hay gente que se queda asustado, ¿no?
Bueno, tú en directo eres puro genio, ¿eh? Tú eres puro genio en directo, ¿eh? Aquí estás muy tranquilito, pero en directo, joder.
Y cuéntanos, ¿qué haces aparte de tocar en el festival? ¿Cuál es el motivo de que te ha traído
Barcelona?
Pues he venido a grabar 27 canciones con Mayer Gide, o algo así.
Wow, 27 wow. Temas.
¿No será en el Tras, allí en el Tras Zone Studio este? ¿Dónde vais a grabar eso?
¿Dónde, Paco?
Sí, el Tras Zone, ¿no? Ahí en
Valcarga.
Sí, en Valcarga.
Pues es un buen sitio, tío. Vamos a hacer
saca
ahora,
buen sonido ahí.
Es un buen sonido y creo que un precios populares. Es un chico que, bueno, que Lucer ha compartido con él bandas, ¿no? Y chico lleva un montón de tiempo pues ahí metido en los mandos. Y bueno, creo que este estudio lo tiene a medias con otro chico de Mallorquín que tocaba una banda que se llama...
Nate Way, ¿no?
Nate Way, también Holocaust in Your Head y bueno... Este chico también, ¿no? Pues entre los dos llevan este estudio y bueno, creo que un montón de bandas de Barcelona y de alrededores han grabado aquí, desde Los Violen, Hijos Tarados, un montón de peña pasa por ahí y toda la gente contentos, ¿eh? Es un buen estudio.
¿Y lo que estáis grabando, que vais a grabar con Violen, que va a salir nuevo?
Es un compartido con Holocaust in Your Head. Esos son 6 temas y luego los otros 20 no sé, no tengo muy claro qué es porque...
¿Esto con qué banda lo vas a grabar?
Con Bayern Gide, de hecho. Canto yo con ellos esta grabación.
Olé.
Wow.
Y no sabría decirte, como el Toño hace canciones como churros pues...
Yo esta mañana, tío, me encontraba al chico, tío. Iba por ahí con mi creo y iba el chico por ahí, por la calle. Lo he encontrado, no me ha dicho nada. Pero bueno, tampoco lo sabía. Qué jefes, ¿eh? El Toño este es un fan de Mazinger Z desde hace muchos, muchos años. Y ¿a ti qué te parece Mazinger Z?
Es impresionante.
¿Tú sabes que aquí en Tarragona, aquí al lado, hay un descampado, tío, que hay un Mazinger Z?
Llevo años queriendo ir, pero la última gira se nos hizo tarde, pues, y no nos dio tiempo de
pues
parar.
Pues cuando vayas a grabar ahora con los Violen, dile al Toño, al chico, al Cortatu, si no, el Cortatu que tiene la furgoneta, que te lleven, tío. Yo, si me avisas, yo voy con vosotros también. Está brutal, tío. Es impresionante.
Sí, sí, está bueno, está bueno. Guau, pues...
Vamos a poner otro trabajo, ¿no? De estos que nos has traído. Este otro single de... Bueno, preséntalo tú mismo.
Pues he compartido el Nashville con Swinsat. Nashville son de La Coruña, que han sacado un LP a medias con Antigiro, 3 singles compartidos y ahora han sacado un CD entero recopilando todo y tal.
Y bueno, este trabajo... Swinsat,
y luego Swinsat es el grupo de Rodrigo de Satanic Surfers.
Esto vamos a...
Lo haciendo green.
Vamos a ponerlo... ¿De Satanic Surfers?
Sí, es el cantante Satanic Surfers.
El tipo este vive ahí en Suecia, en Malmo. Sí, yo lo conozco a este tipo. Ah, esta es su banda, ¿no?
Sí, aquí toca la batería.
Aquí vamos a escuchar al amigo este. Y son los... Swinsat.
Yeah.
Wow, pues brutal, ¿no?
Sí.
Es un poco cambio, viéndole tocar en Satanic Surfers.
Ya ves, tío. Uh-huh, uh-huh. Me ha sorprendido.
Pues yo ya tenía entendido que a este pibe le gustaban así las bandas.
Sí, tiene un sello,
¿no? Que a veces saca cosas. Cruz,
sí. Yo cuando lo conocí, bueno, el pavo organiza también, vivía por Malmo, ahí por Suecia, y organiza siempre ahí metido en un local tipo como era el Undusunset, tenían un local así parecido, uh-huh. Y organizando siempre conciertos, casi todas las bandas de Japón y toda esta peña, que cuando va por allí, este tipo siempre estaba por ahí. Uh-huh. Es un personajillo.
Y antes hablábamos de Violent. Y veo que, yo que sé, una de tus últimas ediciones también es la reedición del material de otra banda super mítica. Cuéntanos de el porqué y cómo habéis decidido hacer este disco
de
Ruido de Rabia.
La verdad es que es más larga, es un culebrón el disco este. Nos entraron hace 10 años cuando hicimos el primer disco. Molaría reeditar todo en CD, pero son un poco hippies y un poco gandules, y ahora están tocando el Lobo Eléctrico, entonces ya...
Con Lobo Eléctrico triunfando, ¿no?
Rock and roll por un tubo, ¿eh?
Y pues nada, no había manera de coincidir para quedar para los masters, los diseños, y al final el guitarra, el que luego hizo gutural y así, se puso él a mezclarlo todo, a hacer el DVD, tal, ya se puso en serio y se ocurrió todo. Y
el trabajo, ¿eh?
Y eso,
está
eso,
guay,
eso
está guay,
todo,
sí,
y
sí.
Eso. Ya queríamos sacarlo en vinilo, pero hay que arreglarlo todo, porque claro, es dura mogollón y...
Tendría que ser doble o qué, o venir con un single.
Es que, doble y un single.
Estaría muy bien, ¿no? También.
Sí, lo que pasa es que bueno...
Para toda la gente, no sé...
No, un documento, es que no.
Yo la verdad que prefiero vinilo, ¿no? También más
sí,
que...
Sí, pues es que como era eso, que son 2 horas o así de música.
Pero piensa que mucha gente le gusta la banda y en su época no igual no había ni nacido, era un moco. O no encontraba el disco, ¿no?
Hombre, el primer disco es del 87 o así. Y sale un directo del 86.
También es una pena, ¿no? Que a lo mejor muchos discos así guapos, míticos, pues haya gente que los venda, ¿no? A lo mejor a precios abusivos, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, ¡buah, ese disco! Pues ese disco es tan bueno como otros discos punks que se han hecho con energía, con ganas y totalmente hechos por uno mismo, ¿no? Y se ha sacado, ¿no? A un precio barato siempre, ¿no? Para, no sé, para que esté al alcance de todo el mundo y todo el mundo pueda disfrutarlo, y que con el tiempo, pues no sé, desaparecen, ¿no? O no hay muchas copias y la gente te quiera sacar dinero.
Hombre, yo he visto discos con el precio marcado en la carpeta venderlos a más del triple, ¿sabes?
Claro, a lo mejor los discos vuestros valían 500 o 700 pesetas, esos discos en su época, como mucho, ¿no?
Sí, por ahí, sí.
Y ahora, hoy en día, si encontrásemos esos discos a alguien que los vende, seguro que intentaría sacarnos 25 o 30 pavetillas.
Yo he visto por ahí más,
Sí.
Maquetas pena, de bandas como, no sé, Reacción Corrupta o Máximo Volumen a 50 o 60 pavetas, como mínimo,
Qué pena de este negocio.
Y tío, cotizando al alza, ¿eh?
A mí no me mola nada. Esto de coleccionismo me...
Pero la verdad que está guay que todo el mundo tenga a su alcance tu trabajo, ¿no? Tu trabajo, ¿no?
Hace 20 años, pero que pague...
Por eso digo, ¿no? De volver a sacar... Si sacaseis esto en vinilo, pues sería un ¡pum! Puñetazo a toda esta gente, ¿no? Que te quiere vender el viejo, porque esto es algo que sacáis vosotros, ¿no? La misma gente, y es algo...
No, está
ahora,
claro,
como,
está claro.
No sé, después de unos años, como demostrando, mira... Seguimos aquí, no hemos estado en activo, pero no sé, para toda la gente, igual que HHH o muchas bandas. Que también en una época, no sé.
Hombre, lo que pasa es que luego aparte siempre están los míticos tarados que quieren la edición original y,
claro,
y van a pagar 100 euros,
o el precio,
aunque el disco sea el mismo.
Y también hay mucho consumismo dentro del punk.
Y eso es una cosa que no
allí
entiendo.
¿Por el norte hay mucho coleccionismo o qué?
No mucho, pero sí que hay. A mí al final una reedición, si suena bien...
Da igual, ¿no? Claro.
Me da exactamente igual. Yo me compro los discos para oírlos, ¿no? Para... Es verde.
Da igual, ¿no? En verdad, que lo puedas poner en el tocadiscos si te suene.
Efectivamente.
Luego también es importante tener un buen tocadiscos, ¿no? Porque si tienes un tocadiscos caquilla, a veces no sé, suenan todos los discos como japoneses, ¿sabes? Es mejor tener un tocata un poquillo guay, ¿no?
Bueno... Y es que como tampoco soy un friki del sonido.
¿Pero tú qué prefieres, vinilo o prefieres digital?
Sí, de hecho, no, el lector de CDs no me funciona. Cuando quiero escuchar discos me tengo que ir a Mogambo.
¿Y,
Y bueno, ¿cuál fue el primer disco que sacaste, tío, con tu sello?
El primero que saqué fue la maqueta de Gaizkiñe y el mismo año el CD de Sinisan.
¿Cuándo fue eso? Hace un montón, ¿no?
10 años.
La vez, tío.
Y esta última edición ya es la número 30 o así.
Bueno, es que no tengo ni idea, o sea, soy un desastre para esas cosas. Ahora tengo otros 2 discos en fábrica también.
Pues adelántanos, en primicia. ¿Qué,
pues
qué?
Está el LP Down to Agony, por fin, que lleva 2 años de retraso, pero por fin tiene que llegar a los test pressing, pues no sé, en un par de semanas o así.
Yo aquí en mis manos tengo este, esto también lo has sacado tú, este...
El primero de Mo, sí.
El primero de Mo, tío. Esto, cuéntanos, este disco, ¿qué tal?
A mí eso
esto
que
es un trabajo que hiciste a medias, ¿no? Creo con un chico también de por aquí, de...
Sí, con el Carlos, el Eduardo de Trabuc y un chaval de Alemania.
De Valencia.
Sí.
Blind Date Records, de Freiburg.
Y nada, pues los Mo son colegas de toda la vida y querían sacar el primero en vinilo, me dijeron, y bueno, pues hicimos...
Porque esto salió no hace mucho y tiene ya unos cuantos años, ¿no?
Esto salió el año pasado y está grabado... Y
en octubre del 2003.
Sí, 2003.
2003, ¿no?
Claro, porque de esta edición hay varias ediciones. Yo he visto también de la edición de Throne Records 2 CDs diferentes, o sea, con 2 portadas diferentes. O sea, he visto este disco con 3 portadas diferentes.
Sí, es cierto. Primero salió con una portada, luego lo reeditaron con otra y luego salió en vinilo.
Wow, gran banda. Y ahora ya está en el horno, o creo que ha salido ya su tercer disco, ¿no?
No sé si ha salido, está... si no ha salido le faltará nada, sí. Están subiendo como la espuma.
Y bueno, ¿qué trato tienes tú con las bandas que editas y eso?
Depende, normalmente yo les doy el 20% de las copias y que hagan...
¿Les organizas algún concertico o qué?
Depende de quién sea, pues sí, y depende de cómo se porte.
Pero por lo normal, en todos estos años que,
sí,
que estás ahí dando la caña, ¿qué tal con las bandas? ¿Has tenido alguna vez un mal rollo así con alguna o toda la gente...?
No, en general bien, pues alguna tontería sí, pero bueno, tampoco...
¿Y que sueles hacer, reeditas a lo mejor las cosas que sacas o las sacas una vez y bueno, sigues sacando cosas?
¿Cuántas
y...
copias haces igual de cada edición?
Normalmente 1000. Lo, por ejemplo, el de NAC van 2000 tiradas ya, quedan 30 o 50.
Sí, o sea, y se van moviendo ahí.
Porque lo mueves a nivel internacional.
Es que los de NAC, el rollo era que tenía que haber salido en Estados Unidos en otro sello, pero el chaval desapareció del mapa, que tuvo una movida con la novia y desapareció de todo. Y...
¿No será el sello Six Weeks Records?
No.
Este sello creo que es el que hace poco le sacó a los Violent una discografía así incompleta.
Este es, joder, ¿cómo se llama? Es el que sacaba Machetazo.
Vale, ya sé qué sello es, ya sé qué sello me dice. Sí, sí. Razorback, no, otro
no,
sello, otro
Razorback
sello.
Razorback es el que le saca ahora, antes era un chaval... que saca, le sacó el horror, el Maggot Session.
Sí, sí, pero y, vale, ya.
Y nada, pues desapareció y entonces se quedó sin edición americana, con lo cual, pues claro, toda la peña de Estados Unidos me lo pide a mí.
Claro,
con lo cual,
la tuya. ¿En Japón qué?
Con calma, porque es que mandar discos a Japón cuesta...
Una pasta, ¿no?
Sí.
Pero llegan seguro, ¿no? También, sí. Por contactos o enlaces que tengas.
Sí. Sí, o sea, voy moviendo, lo que pasa es que depende de la época, pues si estoy currando, pues ando un poco... desarrapado.
¿Dónde es el lugar que distribuyen más discos así?
Sí, depende del disco.
¿Sudamérica?
No, Sudamérica no suelo mandar mucho, porque es que ahí es una ruina de preocupar, vamos. Al final mandas 10 discos y mandarlos cuesta 30 euros.
Ya.
Y claro.
Y bueno, suponemos que de todas las referencias, pues... algunas habrán salido más que otras menos, ¿no? Aún yo que sé. Tiene...
¿Cuál es el trabajo que más frutos te ha dado?
El de NAC, porque me costó prácticamente nada. Pues una, al final es una discografía. Bueno, es una parte de la discografía que era simplemente hacer el diseño y remasterizar. Y se vendió, pues.
Como churros.
Hombre, tuvimos la mala suerte que fuimos a los Zenestrem y los discos llegaron la semana después.
Los Zenestrem, esto es en Chequia.
En Chequia.
Sí, es un festival que hay 4.000 personas.
Allí en Chequia seguro que allí harás una buena descarga, ¿no? De tema.
4.000 grinders, ¿no?
Y hay un montón
cada año. Wow.
Ahí que has tocado, ¿no? Seguro también en ese festival.
El año pasado con Freak Nation y este año teníamos querido Rush, pero al final hemos suspendido la gira, la madre del batería está enferma y tal. Y...
¿Cómo es la escena de allí? ¿Es cañera o qué?
Es verdad, porque tú has viajado también un montón. Claro, cuéntanos, aventurillas.
Todos estos años seguro que con un montón de bandas habéis estado en un montón de lados, tío, de Europa y igual...
He hecho 20 giras por Europa, creo. Ya ves. Las primeras con The Knack, que siempre que iban de gira iba yo con ellos, para hacerles de psicólogo y eso.
¿Masajista también?
No, masajista ya no.
No tanto, ¿no?
Y luego estuvimos, yo sé, 5 años seguidos haciendo giras con Antigiro y así.
Antigiro me gustaba, tío.
Antigiro, al final tocábamos más en Europa que en Euskadi. Veníamos, hacíamos 3 conciertos y nos bueno, acabó ya hasta el año que viene.
Un poco como la banda gallegas, también suele pasar. Las bandas gallegas suelen sacar el disco y los conocen más fuera que aquí dentro.
Que en su pueblo, ¿no?
En su pueblo, sí, o en su tierra. Porque, bueno, hay un montón de esta gente que... Pero la verdad que los he conocido fuera de Europa y
creo,
decir...
Creo que lo llevan dentro, ¿no?
Sí. Porque... Y bueno, igual también cuando sacan los discos, porque lo primero que hacen es salir a Europa a tocar y a entregarse por ahí, distribuirlos por ahí, que encuentro muy
es que
muy
yo
guapo,
creo que
¿no?
esa es
muy...
la fórmula para, es,
exactamente,
para que se sustente,
porque no
un
sé
poco,
las
¿no?
bandas
para
de aquí
se mantenga.
Es eso, algunas salen las que salen, pues es porque dicen, mira, va, dedican un tiempo y ponen ahí una ilusión, y es como darte a conocer, salir tú misma y ir para allá a tocar, ¿no?
Hombre, es que al final es lo que le da vida, porque estar tocando... Hombre, hay grupos que son felices tocando en Mogambo,
ya,
es, el Lobato,
no, local, ¿no?
La Camsa, no sé qué dices, pero joder...
También está... según el rol de vida que lleves, ¿no? Un poco. Pero igual no sé, tienes una vida ya ahí que...
Tocando en un radio de 25 kilómetros, al final es un poco... De que nos han llegado para tocar en Doha y dices, bueno, otra vez, no, por Dios, o sea, basta ya.
Y
estuve el mes pasado...
Hay una banda de... El Doctor Colema, tío, tiene una banda. Yo los vi, tío, un festival que montasteis de ahí en el norte, muy guapo, hace ya unos meses, donde estuvieron Inepsi y un montón de bandas. Ese estuvo muy guay, ese festival, ¿eh? Me lo pasé muy bien. Y ahí fue donde vi a Doctor Colema con su banda, que son Hell Division. Hell Division, ¿que van a sacar disco esta gente o cómo va eso? ¿Sabes algo?
Es que el guitarra le ha dado... Bueno, dado un cuarto de hora raro, ha dejado la música, de hecho no ha dejado todas las bandas.
¿Toca con más gente? ¿Esta gente con quién toca también?
El guitarra de Iron Batasuna y de batería no sognosis, el que hacían Green.
Yo, es verdad que Doctor Colema tuvo una banda cuando era joven que eran los Qué Putada.
Sí, tocó en Qué Putada.
Sí, sí. Wow.
Esto es una wow. parte secreta de Doctor wow. Colema, te hemos pillado. Sabemos que tocaste. No, yo la verdad que cuando era joven yo tuve la maqueta de Qué Putada.
Yo la tengo.
Y así
ahora,
creo que alguna vez
cuando
hablando.
Llegue a casa, lo primero que haré es desplegaré la maqueta a ver si lo veo.
Había una frase que decían: somos los Qué Putada, ya no me meo en la cama. Una frase así. Y hacían algún tema de surf. Pues, jolín. Hombre, la verdad que hace ya años de esto, ¿eh? También, sí. Doctor Colema.
Después eso tocó en Iras de Cesus un año. El bajo.
Él estuvo también ahí tocando.
Un año, hasta que se fue a vivir a Londres.
Sí, yo lo conocí en el extranjero. ¿Y qué tal su banda, tío? ¿Qué te parecen?
A mí no me apasiona mucho, es cruz, un poco metalera, al final.
Onda
sí.
un poco japonesa, ¿no? Buscando...
Sí, las voces y eso sí, ese rollo japo, sí.
¿Tú le sacarías ahí, los pillarías para tu escudería?
No sé, ¿o no? Tendría que pensármelo. Es que andan ahora, que sí, eso, están con guitarra solo y andan perlando, a ver qué cómo lo solucionan y tal, y no sé.
Yo creo que la banda que comentaba antes el compañero Bisturí, esta banda que echa humo también por los bafles, les encantaría ir a tocar a algún festival de estos que hacéis en la Camsa o por ahí, ¿eh?
Cuando montéis algo, acordaros de ellos. Solo te digo que hacen ruido posoperativo. Posoperativo. Y no te van a defraudar.
Vale, vale.
Son de la onda a tu amigo Machín, bueno, y tuyo también. Yo no lo conozco Machín, pero seguro que cuando nos conozcamos nos vamos a gustar. Y a lo mejor nos hemos conocido. Pero
que trabaja de administrativo en una empresa.
Estoy seguro que a él Bisturí le gustaría mucho, no sé. Y bueno, podíamos escuchar este otro trabajo, ¿no? Que tenemos aquí, que ha sacado, de Mo, ¿no? De 20 uñas. Uh-huh. Y bueno, este hay que ponerlo en las revoluciones que son. No tenemos que saltarnos por la barra el lock. Métete ahí. ¿Cuál vamos a escuchar?
El
¿Rompiendo huesos?
No, el tercer,
rompiendo
sí,
huesos.
Rompiendo huesos.
Pues venga. Broken Bones.
Yeah.
qué bueno es Mo, ¿eh?
Sí, ese Rompiendo Huesos ahí, guay, ¿eh? Toque Stoner ahí.
Poderoso, bueno, poderoso. Sí.
Caña, caña.
Stoner de Lavapiés.
Y bueno, tío, también creo que montas un festival, ¿no? Para el mes de octubre, ¿no? Un festival bueno por allí, por el norte, ¿no?
Bueno, es el Etenga de Cosarata, que es en euskera Ruido Sin Descanso.
Uh-huh. Cuéntanos, tío.
Pues salió un poco de cachondeo, bueno, de casualidad, que la Peña de Buenavista, que es el squad donde estábamos antes, hacemos cosas a medias con la Casa de Cultura de Alza, y me dijo Chesne, dice, va, ¿por qué no haces tú uno? Y la Casa de Cultura nos suelta la pasta, entonces como tenemos garantía de pagar a los grupos y aunque no venga nadie, pues tiene la espalda sí, cubierta y la tranquilidad de decirle, bueno, pues...
¿Será gratuito o barato así?
Son 5 euros y tocan 5 grupos el viernes y 7 el sábado. O sea,
wow, creo que buen festival, ¿no?
Las cervezas cuestan 1 euro y...
Un precio popular. Y bueno, ¿qué tienes confirmado de bandas, tío, por ahora, para ese festi?
A ver, el viernes tocamos Paz Vegan, Cobori, Erantxun y faltando grupos de fuera por confirmar, porque los con los que he hablado al final no podían. Y luego el sábado me falta confirmar la Io Racer, que es un grupo de hardcore experimental ahí de Irún. Luego toca ay Dios, Purus Lee, que son la peña de folclore, pero haciendo más zapatilla que antes. Nada por Liberar, que son peña de Gasteiz, que hacen rollo neocruz y así. Luego tocan Riser, de Logroño, que son una máquina de hacer cruz.
Riser, tío, wow, Riser, yo los conozco, sí, tío, sí. Buena gente, tío, sí. Buena gente, los Pun de Logroño. Desde aquí les saludamos, sí, ahí a esa
por ahí
gente.
De gira, ¿no? Con algunos ahora, de ellos, ¿no? Con Horror por ahí,
puede
¿no?
ser que, bueno, la antigua gira de Horror por Europa, los furgoneteros eran Riser. Sí, estuvieron allí visitándome por tierras vikingas y creo que este año seguramente también, ¿no?
Probablemente.
Sí.
Luego tocan Disturbance Project, que son la mitad de NAC haciendo Green vieja escuela. Sí,
Gerardo ahí, bueno.
Luego Looking for an Answer, que faltaba confirmar, pero que estaban como que sí. Y luego toca cerrar el festival Pretty Little Flower, que son de Texas, que es una apisonadora. O sea, tocamos con ellos en Alemania hace 2 años y...
Caña burra.
Es green, bien tocado y además unos chavales muy majos, así. Es rollo Azuk, pero más terrible todavía. ¿Sí?
Qué bueno.
Y eso que
bueno.
Cuando le vimos nosotros les falta el bajista, pues no lo dejaron salir del país. Y venían 2 solos. Pero, vamos,
pues, putada, ¿no?
Pues sí. Pero vamos, eran unas máquinas de preocupar.
Joder.
Y eso, que iban, venían a Europa y han adelantado la gira 1 semana para venir a tocar el festival y hacer unas fechas por España. Así, okay, tocan en Barcelona también, creo que en Bayern Hidage el 3 de octubre. Me parece.
Wow, y wow. Bueno, este festi, recordamos para cuándo será y sabes el lugar y todo, podemos comentarlo.
El siempre el mismo, en la Casa de Cultura de Larracho en Donosti, eso es un local.